Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno con una jornada primaveral 100% con 17 grados ahora mismo en el centro de Santander. Y con media horita menos de programa por delante, porque como todos los miércoles tenemos una sección muy especial en la última parte del programa dedicado al mundo de la cocina. Pero bueno, te lo recuerdo enseguida. Antes queríamos comenzar hablando con Salud Pública, con el director general, con Reinhard Wallmann. Ayer conocíamos, y ayer te lo contábamos en este programa, que Cantabria desde la semana que viene cambiará los criterios para controlar la pandemia en nuestra región. Los parámetros que se establecen en los niveles de riesgo cambian. La incidencia acumulada en mayores de 60 años, la hospitalización por COVID, son algunos de los parámetros que a partir de este momento se van a tener en cuenta. Todos estos cambios provocan además unificación de niveles, en fin. Queríamos profundizar más en esta información que nos trasladaba ayer el nuevo consejero, Raúl Pesquera, que se estrenaba en ese acto en el que hablaban de estos nuevos parámetros de la pandemia, y todo en un momento en el que Cantabria entra en riesgo controlado y desaparecen casi todas las restricciones, menos la mascarilla, que seguirá siendo obligatoria en interiores y recomendable guardar distancias y ventilar siempre en los interiores. Todo ello después de que ayer conociéramos que el gobierno había decidido también que desde el próximo lunes todos los positivos asintomáticos ya no tienen que guardar cuarentena, evidentemente, esos positivos asintomáticos y sus contactos estrechos. Bueno, asuntos que queremos hoy en este programa profundizar con, lógicamente, el máximo responsable, el director general de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, Reinhard Wallmann. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Ahora en el grupo COPE estamos y queríamos analizar un poquito toda esa información que nos plasmaban ayer en rueda de prensa con los oyentes de la cadena COPE. ¿Qué es exactamente riesgo controlado, director?
Bien, riesgo controlado definimos como un nivel, el nivel más bajo de todo de riesgo, y se define a través de una perspectiva de transmisión comunitaria, es decir, cuánto está circulando el virus en nuestra comunidad, y por otro lado tiene un peso importante la ocupación hospitalaria que tenemos por casos de COVID. En ambos ámbitos hemos introducido cambios, además de que estamos ahora mismo en riesgo controlado. Por un lado, nos vamos a centrar sobre todo en un indicador de circulación en el colectivo de mayores de 60 años. Es el que mayor vulnerabilidad tiene o más riesgo de que tenga una evolución de la enfermedad más grave, si es que se infecta. Entonces vamos a centrarnos en este indicador con unos umbrales que la Comisión de Salud Pública ha definido ahora y que son más generosos porque se adaptan a la realidad de Omicron. Y ahí vemos que la transmisión es muchísimo más elevada y de mayor dimensión. Entonces, por ahí va a costar un poquitín más de que entre niveles elevados de riesgo. Y por el otro lado, en la ocupación hospitalaria, el cambio que introducimos, que hasta ahora siempre dábamos la ocupación de pacientes que están ingresados con y por COVID. Me explico, hay casos o pacientes que ingresan y cuyo diagnóstico principal es la COVID, son los que tienen una neumonía, los que tienen una infección respiratoria. Esos hay que diferenciarles de los que ingresan por otro diagnóstico principal, pero se les detecta al ingreso o casualmente pues están positivos en el momento de ingresos. Estos no consumen un recurso COVID específico en el hospital, sino que ya desde la onda de Omicron, pues los hospitales han aprendido a vivir con ellos, los integran en los servicios correspondientes donde van, por ejemplo, un parto, pues va a obstetricia, o un accidente de tráfico que o va a traumatología, etcétera. Entonces estos, obviamente, necesitan su aislamiento respiratorio o aéreo para proteger a los demás ingresados, pero no consumen un recurso, no desplazan a otras patologías, pacientes con otras patologías. Y eso es lo que vamos a tener en cuenta, dado que este porcentaje de pacientes con COVID, pero no por COVID, pues nos elevaba mucho la ocupación y no es justificado de tenerlo en cuenta.
Y a partir de este momento, todos estos criterios también se tienen en cuenta a nivel general, quiero decir, a nivel comunitario, a nivel de comunidad autónoma, no municipio por municipio.
Correcto, ¿no? Correcto. Sí, esto tiene que ver con otro cambio de paradigma. Estamos hablando de cambio de paradigma porque de alguna manera nos obliga a enfocar la realidad de otra manera a partir de ahora. Y en ese sentido, la observación de la transmisión comunitaria tiende a irse a un sistema de vigilancia centinela donde ya no es tan exhaustivo, ya no vamos a hacer test a todos los que tienen sintomatología leve o asintomática, como he dicho antes, sino que solamente a un grupo de mayor vulnerabilidad. Y con eso pierdes el detalle, ya no vas a saber en el municipio cuántos casos positivos tengo confirmado. Ya no puedes ajustar tanto el riesgo a un nivel municipal.
Director, le voy a pedir que aguante un poquito al teléfono. Tengo más preguntas que trasladarle en esta jornada, pero tiene que ser en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM. Ahora también en la 95.7 hacemos la primera pausa para disfrutar de buenos consejos este miércoles.
La Universidad Europea del Atlántico te invita a las jornadas de orientación universitaria los días 23, 24, 28 y 30 de marzo a las 6:30 en nuestro salón de actos, junto a profesores, directivos de empresas y alumnos egresados. Una gran oportunidad para explorar la universidad desde dentro y enfocar tu futuro. Infórmate sobre el calendario de grados e inscríbete en www.uneatlántico.es. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
Plan Renove Ventanas en Ingeven. 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio. Y ahora financiación a 36 meses sin intereses. Pida presupuesto. Con Ingeven acertará. Trabajamos en toda Cantabria. Ingeven 942-83-40-79. Repetimos 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Ingeven, fabricante autorizado Reau.
MD Desinfección elimina y controla todo tipo de plagas, porque no todo vale para tener un entorno seguro. Confíe en MD Desinfección. Espacios libres de plagas en tu hogar y negocio. Visítenos en el Polígono de Morero o en mddesinfección.com.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Nos está informando el director general de Salud Pública en nuestra región, Reinhard Wallmann, con el que hemos comenzado el programa de hoy, hablando de nuestra situación sanitaria, riesgo controlado. Desaparecen casi todas las restricciones. Ahora hablamos de lo que permanece. Director, está por ahí todavía, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias, de verdad. Todo esto, por cierto, el hecho de que ya a partir de ahora, bueno, pues eso, se establezcan los criterios a nivel comunitario y no municipal, ¿va a hacer que desaparezca el semáforo?
Depende de lo que se define como semáforo. Nosotros, por una parte, el semáforo tiene una parte de observador. Está continuamente evaluando la situación de transmisión y de ocupación hospitalaria. Esta la vamos a mantener, la vamos a quizás transformar en el futuro próximo, pero esto obviamente se mantiene. También vamos a mantener la nivelación de riesgo, es decir, que la población debe de saber cuánto está circulando el virus, cómo está la situación. También vamos a seguir dando el nivel de Cantabria en su totalidad, a nivel de comunidad, y en cierta medida hemos ahora eliminado medidas no farmacológicas relacionadas con los niveles 1 y 2, es decir, que van a ser exactamente las mismas que en riesgo controlado, que son los generales. Recordamos que es mascarilla en interiores, distancia interpersonal, fomentar la ventilación siempre y cuando se pueda y medidas de higiene general, ¿no? Esas hay que hacerlas, mantenerlas siempre. Y solamente en nivel 3 y 4, que ojalá que no volvemos a entrar en ellos. De hecho, pues a partir de ahora pues va a costar un poquitín más que entremos con los cambios que hemos hecho, que hemos adoptado con los indicadores. Pero en caso de que entremos en 3 o 4, estamos hablando ya de muchas personas por COVID ingresados, más de 160 personas. Es una situación ya que hace reprogramar la cirugía, que hace que sufran los sistemas sanitarios, que hace que en atención primaria van a tener otra vez una sobrecarga. Solamente en esta situación nos planteamos de volver a poner alguna medida no farmacológica que repercute en, digamos, que en la sociedad como tal.
Mascarilla sigue siendo obligatoria, que quede muy claro, en los interiores. Recomendable siempre seguir guardando distancias y ventilar, como bien nos apuntaba el director general de Salud Pública, pues en los interiores, ¿no? Siempre que sea posible, se debe seguir ventilando los espacios. Todo esto ha sido motivado, nos lo decían, todo este cambio de criterio, por el alto índice de inmunidad en nuestra región. Así, ¿no? Es así, ¿verdad? Porque algunos también apuntan a que ha sido llegar un nuevo consejero y bueno, de repente establecer otros criterios en torno a la pandemia en nuestra región. No tiene nada que ver.
A ver, acabamos de pasar la onda más alta, el tsunami más exagerado de COVID, y esto añadido a que efectivamente el porcentaje de vacunación es muy elevada. Con esta onda, además, han pasado por un efecto de inmunización natural el 14% de nuestra población, más de 82.000 personas, que añade un plus en este sentido a que la población cada vez es menos vulnerable de manera general. Ya con Omicron, y mientras siguen siendo variantes parecidos a Omicron, donde la virulencia es relativamente baja y repercute sobre todo en mayores, mientras estamos con una variante así, el momento de soltar las riendas y realmente y de atreverse y introducir esos cambios, que obviamente son, en cierta medida, son valientes, pero el momento es ahora, porque estamos en un valle, estamos ahora mismo con una incidencia baja y tenemos que intentar llegar a la situación esta de normalización, ¿no? La situación esta de normalización, ¿no?
Sin embargo, director, llama la atención que, por ejemplo, China vuelva a los confinamientos, ¿no? Como hace 2 años, e incluso algunos países en Europa también vuelven a aumentar las restricciones. ¿Les preocupa eso?
Hay que diferenciar muy bien la manera de cómo China ha abordado COVID con respecto a Europa. China, desde siempre, pues la estrategia fue una de cero COVID, cero incidencia. Ellos son y han sido muy radicales en este sentido y no permitían la circulación del virus. Es algo que ahora lo van pagando, porque se está viendo que Omicron es casi imposible de frenar, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienen por un lado, siguen con esa ideología, su población no ha pasado por tantas ondas como España o el resto de Europa. ¿Qué han hecho estas ondas? Pues han hecho que las personas han tenido contacto con este nuevo patógeno y sus organismos han ido aprendiendo y van con cada onda, somos más inmunocompetentes, ¿no? Y esto China no lo ha tenido porque siempre ha sofocado cada onda con medidas muy extremas, de un altísimo coste para la sociedad y economía, etcétera, cerrando ciudades enteras. Además, añadido, tienen unos porcentajes de vacunación mucho más inferior que nosotros. Entonces, están ahora mismo en una situación muchísimo más complicada que Europa y España en concreto, con su alto porcentaje de vacunación, está muy bien situado y creo que puede atreverse a realmente dulcificar ahora las medidas no farmacológicas. Hay que ir probando, obviamente hay que estar al tanto. Si viene una variante más virulenta o cambia el patógeno, obviamente tenemos que ser flexibles y ser capaces de volver a escalar las medidas. Pero ojalá que no sea el caso.
Ojalá, porque sí que es verdad que en este programa, director, pues algunos profesionales del ámbito sanitario nos trasladaban, ¿no?, su preocupación, por ejemplo, ante la llegada de fechas señaladas como la Semana Santa, hablando precisamente que después de los carnavales, se había notado un claro aumento de los casos en nuestra región. A ustedes eso, tal y como estamos ahora, no les preocupa tampoco, ¿no?
Es posible y probable que volvamos a entrar otra vez en una onda, pero insisto, la característica de Omicron ha hecho que todas esas medidas que hemos mantenido, que además con el tiempo se han ido degradando su aplicación y su rigor en la ejecución, eran parecidos a un castillo de arena que uno construye en la playa y luego viene la marea, sube la marea y se lo lleva para adelante. Entonces tampoco hay que seguir creyendo en algo que quizás lo que vemos que su efectividad es muy reducida. Nosotros ahora tenemos que creer en la vacunación. Sabemos que de momento funciona muy bien para evitar enfermedades graves y que creemos que es de momento asumible lo que se está haciendo. Y además, déjame añadir esto, tenemos que aprender de las experiencias previas en Omicron, de cierto modo, con el elevadísimo cantidad de casos, de cierto modo nos hemos autobloqueado. Hemos visto que con ir detrás de cada caso, diagnosticarle, proporcionarle una asistencia sanitaria, nos ha cerrado la puerta de entrada para personas con otras enfermedades. COVID no es la única enfermedad en la sociedad y no podemos, ese coste de no atenderles es elevadísimo y creo que no está ya justificado que hagamos otra vez lo mismo. Hay que mantener la asistencia sanitaria abierta para otras enfermedades también.
Por cierto, hablando de vacunación, ¿se pretende ampliar la campaña de vacunación? Sabemos que ahora están con la cuarta dosis en los inmunodeprimidos. ¿Saben algo?
Ahora mismo estamos efectivamente con la cuarta dosis en el colectivo inmunosuprimido, que son los que han tenido principalmente donde es más difícil conseguir una respuesta potente de protección. La tercera dosis está ampliamente administrada también con muy buena adherencia en mayores de edad. Ahí vemos también, otra vez, unos números adecuados. Entiendo que en los niños con la pauta actual es suficiente y de aquí en el futuro habrá que mirar si es necesario una cuarta dosis en la población general o nos quedamos, quizás ampliamos y vamos a colectivos, por ejemplo, parecido a la gripe, donde se recomienda mayores de edad. Eso es, tal y como está el escenario ahora, pues lo más probable. Pero también puede ocurrir o puede ser que haga falta, vamos a ver cómo pasa el verano, cómo va la inmunidad, cómo, hasta qué grado se va perdiendo con el tiempo y es también posible que hagamos otra ronda en otoño, de la población general de adultos, por ejemplo.
De acuerdo. Gripalizar el COVID, por lo tanto, parece una realidad, ¿no? Cada vez está más cerca.
Sí, no suelo usar ese término porque induce que pensamos que la COVID es igual que la gripe, es otro patógeno, es otra enfermedad y se diferencia en muchas cosas, pero en el sentido de la vigilancia y de medidas, ¿vale? La gripe no la aislamos, los pacientes, los casos no están obligados a aislarse. En este sentido es cada vez más similar, correcto.
Uh-huh. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Ayer oíamos hablar de médicos centinela.
Sí, pues médicos centinelas no. Vamos a tener centros centinela. Uh-huh. Eso más bien tiene que ver con el funcionamiento interno. No podemos depender de un médico concreto. O sea, lo tiene que asumir un centro de salud. Uh-huh. La idea es darle un empujón en general a la vigilancia de enfermedades respiratorias. Darle un empujón y tenerlas bien controladas en términos generales. De ahí hay una pata general y otra más específica. La general consiste en que los centros de salud y en la asistencia sanitaria, cualquier paciente que venga con sintomatología respiratoria le registran, obviamente, le ponen un diagnóstico. Esos diagnósticos los vamos a empezar a contabilizar y con eso ya uno puede pintar una curva de incidencia no muy específica, ¿vale? Uh-huh. Y en la parte específica se va a determinar una muestra poblacional, probablemente alrededor del 10%, y en el 10% de estos casos se les va a pedir una muestra al paciente y se les va a determinar de qué patógeno se está tratando, principalmente gripe, virus respiratorio sincitial y también la COVID. Y con eso podemos estimar muy bien la incidencia global, ¿vale? A esto hay que añadirle que hemos ganado y que estamos teniendo ahora la ocupación hospitalaria. Esto no va a cambiar, obviamente. Ahí no se toca nada. Esto lo seguimos teniendo montado.
Le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Cantabria. Reinhard Wallmann. Gracias. Que tenga buen día. El director general de Salud Pública.
¿Estás pensando en reformar tu vivienda? No te olvides de visitar a los profesionales de Cerámicas Besaya. Cerámicas, muebles de baño, platos de ducha, mamparas, sanitarios. Cerámicas Besaya te da la calidad y el precio que necesitas. Ven a la amplia exposición en Torrelavega, en el polígono Thanos Viernoles o en cerámicasbesaya.es.
¿No conocía esta tienda?
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Cantabria Hogar, especialistas en equipamiento textil para su negocio, hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes. Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar. Las mejores marcas, los mejores precios en ropa de cama, colchonería, toallas, alfombras, cortinas, espumas a medida. Pídanos presupuesto sin compromiso. Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Bezana, abierto sábados tarde.
Llega el verano, ¿te preocupa la celulitis? ¿Las cartucheras? ¿Te gustaría reducir tu abdomen o tonificar tus brazos? Consigue el efecto WOW. El Centro Método Esbel trae a Santander la última tecnología de Adipology con resultados desde la primera sesión. Benefíciate de un 20% de descuento y financiación sin intereses. Método Esbel, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento. 942 25 11 57.
Construcciones Ruiz García, desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria. Edificación residencial e industrial, construcción de vivienda unifamiliar, rehabilitación de edificios, urbanizaciones. Construcciones Ruiz García, en Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet, Construcciones Ruiz García, compromiso y calidad.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza, en Santander. Colchones en La Conchita.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Jueves 24 de marzo, Sala Argenta, 19:30 horas, música clásica. Orquesta Filarmónica de Málaga, José María Moreno, director, programa Mahler. Sábado 26 de marzo, Sala Pereda, 17 horas, El Palacio con los Niños, Sirriquiteula Teatre, Laica. Sábado 26 de marzo, Sala Argenta, 19:30 horas, recital, David Bustamante, 20 años y un destino. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Información que acerca, como siempre, este programa a Gerardo Sisniega. ¿Qué tal, compañero?
Hola,
bueno, al margen de lo sanitario, pues muy pendientes de los graves efectos del paro del transporte, ¿no?
Bueno, desde luego ya con el paso de los días, hoy se cumple la décima jornada de huelga del transporte, pues evidentemente eso está generando problemas en, por ejemplo, las grandes empresas de Cantabria. En las últimas horas, tanto la Global como también Saint-Gobain han anunciado que tienen que parar su producción por falta de suministros. En este caso, no es por los altos precios de la energía, sino porque no están llegando camiones con materiales necesarios para su producción y tienen que parar al menos durante unos días. Veremos a ver a cuánto tiempo les va a afectar. En el caso de Forgings and Castings, la antigua Sidenor en Reynosa, recordemos que llevan ya varias líneas paradas desde hace prácticamente dos semanas. Se ha anunciado ya un ERTE para toda la plantilla que se va a alargar hasta diciembre del 2023. En su caso es por los altos precios de la energía que les hace, bueno, pues ahora mismo que su producción no sea rentable, perder dinero en su producción. Hoy los trabajadores han convocado en Reynosa una concentración de protesta frente a la fábrica para denunciar estos altos precios de la energía de las grandes empresas de la región, que les está llevando literalmente a la ruina. El paro del transporte está afectando a otros sectores. El alimentario parece que está sobreviviendo relativamente bien. Hoy nos decía el portavoz de ANGET, es la patronal de las grandes superficies de Cantabria, que sí están teniendo tensiones en los repartos o las llegadas de camiones de algunos productos, pero que de momento no se puede hablar de desabastecimiento en los grandes centros comerciales de Cantabria. Situación complicada para los ganaderos. Una de las cinco fábricas lácteas de Cantabria había tenido que parar la producción porque no les llegaban los envases para poder sacar y envasar sus productos. De momento los ganaderos reconocen que no se ha tirado ni un solo litro de leche en Cantabria, como está ocurriendo en otras comunidades. Ganaderos ordeñan, tienen que tirar la leche porque nadie viene a recogerla. Aquí no, pero la situación se puede volver dramática en cualquier momento porque están teniendo ya problemas para recogida. De hecho, esta tarde las asociaciones ganaderas van a mantener un encuentro con Asentrasan, la patronal convocante de la huelga, para que les permitan recoger la leche a los camioneros, porque si no, pues todavía esta huelga acentuaría más la situación muy delicada que vive todo el sector lácteo y ganadero de Cantabria. En cuanto a la pesca, los barcos de cerco siguen amarrados a puerto, no pueden salir por los altos precios de los combustibles y eso está haciendo que la costera del Bocarte y del Verdel pues se les esté escapando. Bueno, la situación también para ellos es muy complicada. Desde el Gobierno de Cantabria han vuelto a reclamar medidas urgentes al Gobierno de España para intentar frenar esta escalada de problemas en el sector primario de Cantabria. Lo vamos a contar luego y al margen de todo eso, mira, una historia personal que nos alegra. Contábamos hace unos días la historia de Miren, una joven madre que iba a ser desahuciada a pesar de que había pagado todos los recibos de su casa por un error administrativo, nadie le hacía caso. Bueno, después de la denuncia en la cadena COPE, el banco ha reaccionado, han parado ese desahucio, le van a permitir seguir en su casa porque tenía todas las cuentas al día. Y al final, bueno, pues su alarma o su voz de socorro ha dado resultado, afortunadamente, para ella y para sus dos hijos menores.
Afortunadamente. Muchísimas gracias, Gerardo. A las 2:23 menos 10 regresan los informativos en COPE Cantabria. Nos vamos al grupo COPE de nuevo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y ahora también en la 95.7, buen momento, y en el 105.6 de la FM, hasta las 2 de la tarde, para recordarte que Produque nos ofrece un nuevo hogar para nuestro confort y relajación. Residencial Nirvana, en Soto de la Marina. 10 chalés individuales con un sello inconfundible de Produque, que es funcionalidad, modernidad y, de verdad, sus diseños espectaculares, blancos, cuadrados. Es un tipo de diseño que destaca. Una excelente ubicación junto a la nueva rotonda de Soto de la Marina, en pleno centro de Soto, desde 430.000 euros. Tienes más información en el 942-37-86-37 y en la calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, en Santander. Bueno, ya ayer te adelantábamos noticias como esta nos gusta también compartir, como no, y más en estos tiempos, con todos nuestros oyentes. Queríamos haber charlado con él en la jornada de ayer. No pudo ser, se nos alargó la tertulia y no quería yo dejar escapar la oportunidad de hablar de un problema que evidentemente nos afecta a todos a nivel ambiental y de un extraordinario trabajo que se está realizando aquí en Cantabria, pues para eliminar el plumero de los estuarios, de las dunas, de los ríos, de los valles, también en las zonas de alta montaña y también en los principales cursos fluviales de nuestra región. Un proyecto para eliminar este plumero invasor que cuenta con la participación de personas con discapacidad y que, atención, ha sido seleccionado como finalista en la sexta edición de un galardón europeo Natura 2000, a la que ha concurrido un total de 40 candidaturas de 12 países de la Unión Europea. Saludamos al delegado de SEOPERLIFE en nuestra región, Felipe González. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria y enhorabuena, porque se está haciendo un buen trabajo y cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo, porque estamos hablando de una de las especies invasoras más dañinas, ¿no?, en este planeta.
Pues sí, y de hecho no solo lo decimos nosotros y todos los que estamos aquí en Cantabria que lo sufrimos directamente, sino que recientemente el Congreso Mundial de la Naturaleza ha elevado una moción a nivel mundial para que los países tomen medidas para evitar su expansión, porque desgraciadamente es una especie que aquí ya la tenemos muy implantada, pero hay otros territorios del planeta donde también está causando problemas. Y bueno, es una especie muy reconocible porque forma parte, digamos, ya de nuestro paisaje, pero es una especie invasora y sobre todo es una especie que desplaza a los hábitats naturales, pues disminuye también un poco el valor de los paisajes. Y además también, como han puesto de manifiesto a través de un estudio científico recientemente el Instituto Médico de Valdecilla, pues también tiene efectos en la salud a través de las alergias. Con lo cual, bueno, tenemos una especie que causa muchos problemas y, por tanto, pues es una obligación moral y legal el atajar su expansión.
Aplaudimos totalmente, además, el componente social que lleva añadida esta medida que estáis llevando a cabo en nuestra región, apoyo y empleo, inclusión social de las personas con discapacidad, que es precisamente uno de los puntos que han sido destacados de este proyecto, que ha permitido, por cierto, emplear a 22 personas, ¿no?, a lo largo de estos años.
Sí, bueno, hay que decir que este es un proyecto que una de sus características es la cooperación entre entidades, ¿no? Y de hecho, pues es un proyecto que se impulsa desde el Gobierno de Cantabria, desde la Consejería de Medio Ambiente, y que ha sido posible pues a través de la creación de una alianza en la que tanto entidades ambientales, como puede ser SEOPERLIFE, y entidades sociales, ¿no?, en este caso son Amica, Ampros y el SECA de Torrelavega, pues nos hemos, digamos, aliado para poder elaborar un plan que en este caso pues recibe esta financiación europea a través de los proyectos Life Naturaleza. Y que efectivamente tiene ese componente porque realmente en la lucha contra especies invasoras exige de mucha mano de obra, ¿no? Y en este caso estaba claro pues la trayectoria que estas entidades sociales ya estaban realizando en trabajos de mantenimiento de espacios naturales y que, como se ha demostrado, pues son una fuerza de trabajo muy eficaz. Y por tanto, pues oye, eso yo creo que es una cosa que hay que destacar porque, bueno, pues gracias a este proyecto consiguen estas dos cosas, ¿no? Conservar la biodiversidad, pero también otro objetivo importante de la sociedad, que es el de integrar a las personas con discapacidad.
Y así se ha destacado. ¿Y qué más hitos habéis conseguido en torno a la erradicación del plumero en nuestra región en este tiempo?
Bueno, pues el poder disponer de esta fuerza de trabajo, que son tres cuadrillas que trabajan 365 días al año en el campo y que ya llevan 4 años de labor, pues bueno, nos ha permitido dos objetivos, que eran los que teníamos inicialmente. Porque hay que decir, ¿no?, con este proyecto no vamos a acabar con el plumero, ¿no? Digamos, el plumero es un problema demasiado grande para poder eliminarlo de la noche a la mañana, pero sí lo que estamos poniendo es en marcha una estrategia, un modo de trabajar que nos está permitiendo, de alguna manera, contener su expansión, que era el principal objetivo. De hecho, tenemos como una especie de frontera imaginaria hacia el interior de Cantabria, porque sus zonas más de mayor expansión están, digamos, en la costa, alrededor de las grandes infraestructuras, pero a medida que te vas metiéndose en el interior de Cantabria se va haciendo más raro. Entonces, digamos que hemos creado una frontera en la que vamos eliminando esos plumeros más alejados, de manera que lo contenemos, ¿no? Y hemos conseguido elevar de 21 a 42 los municipios que en Cantabria ahora mismo se pueden considerar libres de plumeros. Eso, por ejemplo, es uno de los hitos del proyecto. Y el otro, haber conseguido eliminar casi 200 hectáreas de superficies en los espacios litorales, ¿no? Los espacios de la Red Natura 2000, la joya de la corona de nuestros espacios naturales, ahí se ha hecho ese trabajo de erradicación. Y luego, pues también otro parte importante y de la que también estamos bastante orgullosos de los logros conseguidos es haber también eliminado unos grandes focos de plumero que había en áreas, digamos, industriales y demás. Y aquí donde pues destacamos un poco la cooperación de las empresas, donde, por ejemplo, hemos trabajado con Solvay en eliminar los plumeros de la cantera de Cuchilla, con Viesgo eliminando plumeros del entorno de sus subestaciones y con Astander, que también ha colaborado en eliminar un gran plumero que tenía en sus instalaciones, ¿no? Uh-huh. Y también el Ayuntamiento de Santander, que también con el que hemos trabajado en eliminar un gran plumero que había en la costa norte de Santander y que hoy es una zona de pradera donde están pastando un rebaño de ovejas carranzanas que da gusto verla.
Bueno, un proyecto que sigue y que va a seguir trabajando para contener esa invasión del plumero de nuestra región. Me encantaría seguir hablando de la estrategia que tenéis entre manos para avanzar en los próximos años. Hoy nos hemos quedado sin tiempo, pero te vamos a invitar un día al programa para seguir hablando de ello. ¿Cuándo sabemos algo de los premios?
Pues esto se resolverá, son 2 meses que hay ahora para votar, que hay que recordar a la gente que puede votar, pues ahora hay una votación. Bien. Para, digamos, determinar quién es el ganador. Estamos en la lista de finalistas, pero hay que decidir quién es el primero, el segundo o el tercero.
Vale. ¿En dónde votamos?
Pues se vota a través de la web de stopcortadella.org. Ahí están las instrucciones para votar, que te lleva a la página de la Comisión Europea.
Life Stop Cortadería, ¿no?
Efectivamente.
Perfecto. Seguiremos hablando. Seguro, en muchas este gracias. Programa, muy pendientes de conseguir ese galardón, ¿no? Como el mejor proyecto europeo para eliminar el plumero de Cantabria. Un abrazo, Felipe, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Felipe González, delegado de Seover Life en nuestra región.
En MyMóvil estamos de aniversario. Celebramos 10 años contigo. En MyMóvil, hasta 70% de descuento en muebles y sofás de exposición. 10 días con hasta el 70%. Aniversario y descuentos en MyMóvil, en Bezana Lleras.
¿Quiere vivir en uno de los lugares más emblemáticos y deseados de Santander? Produque le ofrece una oportunidad irrepetible. Vivir en Hernán Cortés, en viviendas de 3 dormitorios, totalmente rehabilitadas y con excepcionales calidades. 2 últimas viviendas disponibles. Pida cita para ver el piso piloto.
Produque, 942-37-86-37 y en calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander. ya se puede pasear con libertad y para que lo hagas con total seguridad, en MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además, tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
Este mes tienes un evento y en Parte Automóviles te ponemos muy fácil vestirte para la ocasión. Para la ocasión, Volkswagen. Bienvenido a las jornadas Das Welt Auto en Parte Automóviles. Aprovechate y hazte con tu Polo, Golf, T-Cross, T-Roc. Las mejores oportunidades en ocasión y kilómetro cero. Reestrena coche y llévate gratis un año de seguro a todo riesgo y un mantenimiento. Consulta con...